Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 4 de diciembre. Llegará la primera reunión presencial. La presidenta Sheinbaum confirmó que en su viaje a Washington para el sorteo del Mundial tendrá una reunión con Donald Trump y otra con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney. Y ya, nos regresamos mañana en la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración.
Rechazó la presidenta que el T-MEC vaya a terminar el próximo año, como deslizó por ahí Donald Trump.
Bueno, él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero también plantea que puede haber otro tratado.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que el proceso de revisión del tratado continúa y no hay ninguna señal que indique que no se renovaría.
Mi última conversación fue, pues hace unos días, con mis interlocutores, Washington, y yo veo que vamos en camino a la
revisión. Inicia una nueva etapa de coordinación. La presidenta Sheinbaum respaldó la designación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Comentó que su llegada va a impulsar mayor coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación. Fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora.
Están por perder privilegios quienes se oponen a la reforma. Tras una sesión de 24 horas continuas, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Aguas. Fue turnada al Senado. Efraín Morales, director de Conagua, explicó que el espíritu de la reforma es que el líquido se deje de ver como una mercancía porque solo unos cuantos se han enriquecido con ella.
Lo que realmente constituye la iniciativa es un cambio de visión profundo, que podamos contar con agua suficiente, primero para garantizar el derecho de las personas, que abramos las llaves de nuestras casas y que contemos con agua.
Hablaré más adelante con el senador Luis Fernando Salazar, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica del Senado. Ya era insostenible. Mario Ariel Juárez renunció a la dirección de la Junta de Caminos del Estado de México tras todos sus escándalos, borrachazos, desfalcos, nepotismo, agresiones, impunidad. La Fiscalía Mexiquense lo citó a declarar mañana por las agresiones contra personal de una plaza en Metepec, donde fue captado, causando destrozos en estado de ebriedad, junto con el diputado federal Lester Santiago. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum pidió una investigación para ambos.
Tiene que revisarlo. lo vi en las redes sociales y tienen que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción o por lo menos sancionar.
Así como el que no chocó, sino lo chocaron ante la decisión de la Internacional Socialista de expulsar al PRI de sus filas, Alejandro Moreno, dirigente del partido, pues él dice que no, que la información es falsa, porque ellos se habían ido antes.
Mandamos una carta como integrantes de la Internacional, donde nosotros nos reservábamos ya el derecho de participar por todo lo que está ocurriendo. Una organización que la han vinculado en señalamientos de haber participado en las elecciones en Venezuela.
No, bueno, así como cuando Cintia López Castro renunció al PRI y se fue a Morena, luego salió a decir Alejandro Moreno que no, que la habían corrido antes. Y luego dijo, no, la íbamos a correr, pero se nos adelantó. Igualito, en fin, de esto voy a hablar más adelante con la exdirigente del PRI, con Dulce María Sauri. Por cierto, marcha lenta y desalojo en línea 3 del metro. Usuarios reportan que fueron desalojados en centro médico. El metro informa que se retiró un tren para ser revisado, lo que mantiene marcha lenta en esta línea 3 del metro. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves de tráfico decembrino en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, intente hacerlo oficial. Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y le comento que encontrará abundante carga vehicular con lento desplazamiento sobre circuito interior, para lo cual se implementa el redecible que va de Marina Nacional con dirección hacia La Raza. Por otra parte, ya tenemos carga vehicular para asentamientos del cruce con semáforos sobre el eje central para la gente que se incorpora al Doctor Río de la Loza con dirección hacia el eje 2 norte. A un otro punto de la ciudad, también le comento que también encontrará carga para asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje 3 norte para la gente que se incorpora de Calzada Misterios con dirección hacia la avenida Gran Canal. Hay que destacar que pasando el punto mejora la circulación. Y las colisiones constantes sobre Calzada Ignacio Zaragoza para la gente que se incorpora de Troncoso con dirección hacia calle 47. Y es así como se encuentran hasta el momento algunas de nuestras calles, Juan.
Gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y en más temas de movilidad, usuarios del metro reportan que fueron desalojados, ¿dónde? En la estación Centro Médico de la línea 3. El metro que dice que se retiró un tren para revisarlo, lo que mantiene la marcha lenta en esta línea 3 del metro. Ulises Soriano, nos tienes el reporte, voy contigo.
Juan, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues hay que tomar precauciones si se busca ir hasta Universidad. Pues esta línea presenta este corte a la circulación en Centro Médico por algunos minutos y también déjame decirte que se retiró, como bien lo dices, unos vagones del tren para que ellos pudieran ser revisados por el personal del sistema de transporte colectivo Metro. Déjame decirte que hay varias alternativas y una de ellas es que se está brindando apoyo logístico por vía terrestre en las afueras de este sistema de transporte colectivo. Juan, también otros cortes en la circulación del metro que se registran es en la línea 2, donde hasta hace unos minutos el director de este metro ha anunciado que la estación Zócalo permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Esto por los festejos de los 7 años del inicio de la cuarta transformación que se llevarán a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces hay que repetirlo para todos los que usan la línea 2, la estación Zócalo permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Juan, el reporte.
Gracias. La estación México Tenochtitlán Zócalo, entonces, ¿ya está cerrada, Ulises?
Sí, en efecto, para todos quienes nos escuchan, ya está cerrada.
Muchas gracias, Ulises Soriano. Muchas gracias por tu reporte. Pendientes.
Pendientes, Juan.
Bueno, esta mañana en la conferencia del pueblo, la mañanera del pueblo, Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, mientras continuaba la sesión en la Cámara de Diputados para aprobar la iniciativa en materia de agua, la Ley General de Agua, reiteró lo que nos dijo ayer en este espacio, que en la ley se respeta el tema de las herencias de terrenos con sus títulos de concesión.
No voy a poder heredar mi terreno con un título de concesión. falso. Es un tema totalmente falso. El día de ayer quedó puntualizado y ha sido especificado punto a punto en la ley. Esto es producto del diálogo que se ha tenido con productores, que nos ha ayudado a enriquecer esta iniciativa.
Además, rechazó nuevamente que en materia de compraventa de terreno se prohíba incluir títulos de concesión.
Otra de las mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad, que la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión. Falso. Está totalmente garantizado en la iniciativa que cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión.
Finalmente, Efraín Morales, titular de la Conagua, pues destacó que en la serie de mentiras que se han dicho alrededor de esta iniciativa de la Ley General de Aguas, pues se dan por producto de la desesperación de aquellos quienes por años se han enriquecido a costillas de un recurso natural, por supuesto, un recurso como el agua, así lo dijo.
Y yo diría que no es otra cosa que actos desesperados de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos. Lo que realmente constituye la iniciativa es un cambio de visión profundo, que podamos contar con agua suficiente, primero para garantizar el derecho de las personas, que abramos las llaves de nuestras casas y que contemos con agua, que aquellas comunidades que históricamente han sido privadas del vital líquido puedan contar con este.
Y bueno, tras casi 24 horas de debate en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales. Maru Rojas, voy contigo y tu reporte.
Concluyó por fin lo que es hasta hoy la sesión más enfrentada de las últimas legislaturas. Negados tanto los coordinadores y hasta la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, alcanzar fácilmente los acuerdos.
De la Ley de Aguas Nacionales, propuesto este dictamen con dispensa de trámite. Yo he tenido en este momento una reunión con la mesa directiva para informar de este documento recibido. Pues primero que nada, para mí.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Me obligado a decir, yo no estoy de acuerdo en modificar la ley, en modificar el orden del día.
Ni los productores del campo se enfrentaron tanto como los coordinadores parlamentarios, ahora los de oposición reclamando a Morena que si realmente estas leyes afectan a regiones indígenas para ordenar su acopio de agua, el segundo constitucional ordena por reforma de López Obrador hacer una consulta antes de cualquier nueva ley.
A mí no me asustan sus gritos. Estoy tratando de explicar. Muy bien, diputado, entonces cambiemos el tono. Lo que he querido decir es que están eludiendo la responsabilidad a la que les obliga el artículo 2 constitucional.
Pero no hubo consulta, admítanlo. Ya quiero ver al señor ministro presidente en la Suprema Corte de Justicia a ver qué piensa de esto.
Y por eso nosotros no nos preocupa, y se los digo también a quienes me antecedieron, en Morena no nos preocupa quedarnos más horas.
Este último, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, estuvo toda la sesión siendo más asesorado para responder a sus adversarios que la propia presidenta de la Cámara, a quien debe de auxiliar el servicio parlamentario, pero igual Y es mejor porque le malaconsejaron a Monreal responder que sí se hizo una consulta de 2019 a 2021 ordenada por López Obrador. Claro, jamás imaginaban esta reforma entonces. Y solo para finalizar en el color, el diputado Leonel Godoy le encargaron los acuerdos para que los partidos de oposición bajaran oradores y la minuta se enviara de madrugada al Senado, lo que no sucedió. 50 modificaciones en la minuta aprobada en comisiones y 18 más en una magna reserva, la madre de todas las reservas presentadas por Ricardo Monreal a nombre de Morena y aliados, para nuevas normas que, a diferencia de la minuta recibida de Palacio Nacional, elimina el transitorio de retroactividad, pero ahora se va a perseguir de oficio por el Ministerio Público de la Federación a quien traslade aguas nacionales o achicol del agua con fines de lucro, sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente. Esta modificación menciona que a quien dolosamente lo haga, sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal, cuando la cantidad sea menor a 50 mil litros, se va a imponer prisión de 3 meses, multa de hasta 200 unidades de medida de actualización conocida como UMA, es decir, hasta 22,628 pesos. Pero cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50 mil litros, se impondrá prisión de 6 meses y multa de 250 UMAs, que equivale a un máximo de 28,285 pesos. El equipo legislativo que encabezó Monreal determinó reducir también de 10 a 5 años de prisión y máxima multa de hasta 2,000 UMAs, que son 226,000 pesos, si se cometen daños a ecosistemas vitales. Aseguran los morenistas y niegan en la oposición que se haya salvado totalmente la imposibilidad de heredar terrenos con pozos binomio tierra. Para Morena y aliados sí, para PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el artículo 22 lo impide al decir textual que los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión, lo que será papel del Senado revisar. Y así, después de 24 horas de sesión, nosotros cumplimos 30 aquí, 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones. Concluye y se va al Senado de la República esta minuta que reforma la Ley de Aguas Nacionales y crea la Ley General de Aguas. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Muchísimas gracias. Lo tiene usted, sesión maratónica en la Cámara de Diputados para la aprobación ya en lo general y en lo particular de la Ley de Aguas. Se turna al Senado de la República, donde ya todo está listo para su aprobación. Se dispensaron ya todos los trámites y adelantó el senador Adán Augusto López, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que no se le va a cambiar ni una coma. Regresamos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Al volver de esta muy breve pausa, me enlazo con mi compañera Sara Pablo al Senado. Más adelante converso también sobre este tema, la Ley de Aguas, con el senador Luis Fernando Salazar. No se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¡Cola loca! ¡Pega de locura!
¡Cola loca presenta!
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, todo listo en el Senado de la República para que se apruebe la Ley de Aguas. El senador Adán Augusto López, el presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que no se le va a cambiar ni una coma. Sara Pablo, nos tienes el reporte. Voy contigo, compañera. Muy buenas tardes.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Inició ya el debate aquí en el Senado después de las 4 de la tarde de esta Ley de Aguas. Y bueno, pues como se había adelantado por parte del coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se dispensaron todos los trámites. Normalmente cuando se recibe una minuta de la Cámara de Diputados se pasa a comisiones, se analiza ahí, se vota, se aprueba en todo caso y después viene al Pleno. En este caso caso esto no ocurrió. Con mayoría calificada de Morena y aliados, se aprobó dispensar todos los trámites y ya está el debate en el pleno. También se presentó una moción suspensiva por parte del Partido Acción Nacional, la cual no fue aprobada. Y bueno, pues empezó calientito el debate. El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, acusó que si un productor vende su tierra, pues ya será una decisión discrecional del gobierno reasignar la cantidad de agua concesionada, es decir, que no será tal cual. Esto fue rechazado por el propio Adán Augusto López Hernández. Y bueno, pues también, así como se han señalado algunos integrantes del Partido Acción Nacional de tener concesiones de agua, como es el caso del expresidente Vicente Fox y de los senadores Marco Cortés, Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez, pues Anaya dijo que traía también un expediente de un integrante del oficialismo que también tiene una concesión de agua y que es mucho muy arriba de lo que tienen los panistas en referencia a Jorge Carlos Ramírez Marín. Esto fue lo que dijo en tribuna.
No sean ignorantes, hombre, lean el artículo 22. Ahora lo que se establece es que se reasigna el volumen siempre y cuando el gobierno quiera. Es que ustedes dicen que van en contra de los acaparadores de agua, porque han estado señalando a tres integrantes del grupo parlamentario del PAN. Nada más que métanse a la página de Conagua, porque les adelanto, hay un integrante de su bancada que él solito tiene tres veces más volumen de agua que todos los del PAN juntos.
Perdón, Sara, de ser así cierto lo que dice Ricardo Anaya, pues esta ley de aguas evitaría que esta persona y todas las demás que acaparen el agua lo hagan, ¿no? Yo no entiendo dónde está el problema. No es si tú tienes más y que mi papá es bombero y el mío es policía, entonces el mío es policía, entonces puede arrestar a tu papá, pero mi papá es bombero, entonces tiene una manguera y puede mojar al tuyo. Así el nivel de la discusión legislativa.
Pues sí, lo que sostienen en la oposición es que en qué momento se convierten en acaparadores de agua. Dijo que se pueden tener concesiones que son legales, que son legítimas, pero que más bien Morena ataca la propiedad privada, porque quién dice que ya es un acaparador de agua y no tiene una concesión legal y legítima. Decirte que en su oportunidad el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López Hernández, subió a tribuna y recriminó a Ricardo Anaya que mienta. Además, también le dijo que no supera la derrota de las elecciones presidenciales en el 2018 cuando él fue candidato.
La paciencia y la prudencia, el político debe de añadir otra virtud, y esa virtud es de no pasar el resto de su vida política, pública y privada lamiéndose las heridas que nunca le van a cerrar. Tal parece que les duele todavía la apabullante derrota del 2018. Ese es un trauma que el senador que presentó la moción nunca va a poder superar. Son otros los que vienen a mentir aquí a esta tribuna.
La senadora del Partido Verde, Rocío Corona, dijo que con esta reforma se van a acabar los jugosos negocios del llamado cártel del agua, y la priista Paloma Sánchez pues dijo que no se resuelve el problema de fondo y sobre todo no se va a beneficiar a los productores.
Después de todas estas marchas, con esta ley, lo que quiere el gobierno es criminalizar a los productores y a los campesinos. Ahora son a ellos a los que persiguen, en lugar de ir en contra de los delincuentes. A esos no, a esos Morena los abraza y no los toca. Si todos sabemos, al menos en Sinaloa, que los distritos de riego los controla el narcotráfico, pero eso sí, no los investigan. Esos, por supuesto, no tienen ninguna carpeta de investigación. Esta propuesta no soluciona nada de lo que viven los productores, porque la esencia del oficialismo no es luchar por la justicia, es administrar la ilegalidad.
Y bueno, pues en este momento Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano ha reconocido que hay avances porque ha habido modificaciones importantes al...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
La propuesta original y por ello debían darse el tiempo de analizarla y discutirla. Sigue aquí el debate, se espera un debate largo de aproximadamente unas 9 horas. Juan, y yo estaré aquí pendiente.
Ahí está Sara Pablo, pues que te sea leve la sesión allá en el Senado de la República. Y bueno, pues cuidado porque luego se avientan cacerolazos, ¿no? Y se pegan y se insultan y ya llevaron el megáfono para que no te vayan a lastimar los oídos, Sara Pablo. Muchas gracias por tu reporte.
Hasta luego, Juan. Gracias. Buenas tardes.
Agradezco al senador Luis Fernando Salazar, integrante de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica del Senado de la República, que nos acompañe. ¿Cómo está, senador Luis Fernando? Senador por Coahuila.
Mi estimado Juan, mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos legislando.
Oye, no se le va a mover ni una coma al dictamen que envía ya aprobado la Cámara de Diputados al Senado de la República de la ley de aguas. Señalaba Ricardo Anaya, el senador del PAN, que hay acaparadores de agua. Y dijo que había un integrante de Morena, que no mencionó su nombre, que tenía muchísima agua. Bueno, pues con esta ley se resolvería ese problema. Yo no sé por qué le molesta.
Claro, porque es simple y sencillamente, Juan, la postura del PAN siempre ha sido de defender privilegios. Entonces, para ellos el agravio está en que alguien señale, en que nosotros digamos que esta ley fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum porque su objetivo central es transformar el régimen de agua de nuestro país para que el agua deje de verse como una mercancía particular y se le dé el trato de lo que es un derecho humano.
Sin duda, porque es un derecho humano y hay acaparamiento de agua por parte de personas a las que se le han dado concesiones desde hace muchísimos años para utilizar el recurso para sus plantíos, agua para riego, para producir maíz, frijol, etcétera. Y ellos lo que hacen, muchísimos no solo acaparan el agua, sino que la venden hasta municipios. Con esta ley eso se acaba. Queda claro entonces también, senador, que los títulos de concesión no se pierden cuando se venda un terreno o cuando se herede. Eso ya quedó clarísimo. ¿Cuál es la resistencia real que haya esta ley nacional de aguas por parte de la oposición? Además de que sea una iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum, aunque
claro,
eso nos queda claro.
Son opositores porque así están programados. El artículo 49 de la propia Ley de Aguas Nacionales establece que y deja muy claro lo que dices. No se garantizan todas las concesiones y el derecho de propiedad de algún momento. Está muy claro. No se pone en riesgo. Y pues lo que dijo Ricardo Anaya en tribuna es una total mentira y es abusar, es tergiversar la ley. Pero lo que pasa, Juan, es que ellos lo único que hacen, la ofensa, el agravio que sienten es que se va a acabar este régimen de privilegio. O sea, ellos, no sé si notas, al igual que yo noto, que cuando se suben a la tribuna, cuando hacen un posicionamiento, lo hacen con un coraje porque verdaderamente estamos echando abajo un régimen, un sistema que fomentaba los privilegios y en este sentido el agua es para ellos un bien particular con el cual se puede hacer negocio y hacer dinero. Yo escuchaba las versiones de uno de los manifestantes y él decía, es que ¿por qué? Porque el agua es mía y no me la quiten. Y prácticamente la visión del PAN, la visión de la oposición es una visión sumamente egoísta que explica por qué el neoliberalismo fracasó. O sea, ellos lo único que hacen, lo único que defienden son privilegios.
Ahí está, pues, Luis Fernando Salazar, muchísimas gracias. No importa de quién o para quién sean estos privilegios, con un recurso que es un derecho universal, que es el agua, y así tiene que quedar plasmado en esta Ley Nacional de Aguas, como está escrita, como llegó al Senado de la República, para que así nadie es. La acapare, para que nadie haga negocio de ella, para que nadie la trate como si fuera una mercancía, algo que ha sucedido y que no debe ser. Y una vez más, pues, al senador Ricardo Anaya, pues, se anda diciendo que hay, no importa qué partido, personas con que acaparan agua, que sea del PAN, que sea de Morena, pues yo no sé por qué está en contra de esta ley, porque justo lo que busca es evitar que esto suceda. Senador Luis Fernando Salazar, senador de Morena por Coahuila, muchas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, Juan, gracias, saludos.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¡Cola loca! ¡Pega de locura!
Cola loca presentó.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Hola Juan, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti, a tu auditorio. Les recuerdo que estamos a unas cuantas horas de que en Washington se lleve a cabo el sorteo para la Copa de Fútbol 2026. Y Caliente.mx les va a regalar, solo con registrarse, 1,000 pesos. Vayan a Caliente.mx, regístrense. Y si, por ejemplo, meten esos 1,000 a que México se corona campeón, ojo, Juan, podrían cobrar hasta 76,000 pesos. Y recuerden que Caliente.mx es más acción, más diversión. Juan, yo te mando un abrazo y quedamos pendientes de lo que suceda mañana en la capital de los Estados Unidos.
Siendo las 6 de la tarde con 39 minutos, le agradezco que continúe con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó esta mañana que viaja a los Estados Unidos para asistir a la ceremonia del sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Es mañana. Adelantó que va a sostener breves encuentros con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney.
Nos vamos hoy en la tarde, tarde-noche, a Washington. Ahora sí lo informo, vamos a usar un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por los tiempos de ida y vuelta, ya no nos daba la oportunidad. Vamos a tener una reunión. Bueno, nos vamos hoy en la tarde-noche, todavía no sé exactamente la hora. Dormimos en Washington en un hotel. Vamos en la mañana al evento ahí en el Kennedy Center. Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Digo pequeña porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento, con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney. Y ya, nos regresamos mañana en la noche para poder estar el sábado temprano en la celebración.
Y sobre este viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Washington, la American Chamber México celebra la visita de Claudia Sheinbaum a Washington DC en el marco de este sorteo final del Mundial 2026 y señala la American Chamber que es un recordatorio del poder de la cooperación trinacional y dice que cuando Norteamérica trabaja unida, la región es más fuerte, es más innovadora y más competitiva. Entonces la American Chamber México celebra que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a la capital de los Estados Unidos, a Washington. Sobre las declaraciones que ayer hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre que dejaría que el tratado comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá termine y se negocie uno nuevo bilateral, es decir, uno entre Estados Unidos y México y uno entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, la presidenta Sheinbaum pues, dijo que no, que el tratado no termina, que se tiene que hacer una revisión y destacó que México pues tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países y ahí pues hizo una referencia a cómo se comunica o cómo comunica Donald Trump. Escuche.
Bueno, él también dice a veces, por eso no hay que tomar todo, porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado. Pero bueno, es parte también de su forma de comunicar. Yo creo que México tiene de las mejores acuerdos comerciales de todos los países en este incremento de tarifas, de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero. Seguimos teniendo una de las mejores posiciones. Pero de todas maneras nosotros queremos pues, avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio.
En otro tema, pero también de la mañanera, la presidenta Sheinbaum felicitó a Ernestina Godoy por ser la nueva fiscal general de la República, destacó el perfil profesional de la nueva fiscal y adelantó que ahora va a haber más coordinación con el Gabinete de Seguridad. Así lo dijo.
Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo. es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy bueno para el país esta aprobación. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación.
Y bueno, este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum celebrará los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno de México. Adelantó algunas líneas de su discurso. Van a ser los logros y hacia dónde va el movimiento. También la defensa a la soberanía nacional y a los logros alcanzados.
Primero, los logros, las conquistas del pueblo de México en estos 7 años. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Cuarta Transformación? ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque, como lo he dicho, no es que nosotros hayamos dejado de luchar. Antes luchábamos porque se transformara el país, porque cambiara el gobierno. Y ahora desde el gobierno seguimos luchando para transformar a México todos los días, con otros instrumentos, con otros mecanismos. Pero tenemos que seguir con la unión entre pueblo y gobierno que nos permita seguir avanzando.
Recordará los casos de corrupción y de acciones violentas, los borrachazos que aquí le he dado a conocer por parte de Mario Ariel Juárez y también de su socio y compañero de parranda y de corruptelas, el diputado federal por el PT, Wester Santiago. Bueno, este tema llegó a Palacio Nacional. Ayer aquí le relaté pues sobre esta cantina en la que convirtieron la celebración de los 100 años del Caminero en el Estado de México. También le relaté lo sucedido en un centro comercial en donde estos dos sujetos agredieron a personal de seguridad y cometieron destrozos por cientos de miles de pesos. Este tema llegó a la conferencia del pueblo, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Contraloría o la Secretaría de la Función Pública del Estado de México lleve a cabo la investigación correspondiente.
Tiene que revisarlo necesariamente este caso. No sé si se llama Secretaría de la Función Pública o de la Contraloría del Estado.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
De México. Tiene que revisarlo. Lo vi en las redes sociales y tienen que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay algún acto de corrupción, o por lo menos sancionar. Sí, tiene que revisarse.
Y ayer cuestionaba en estos micrófonos, pues, ¿qué sucede? Porque la gobernadora del Estado, Delfina Gómez, es cercana al pueblo. Además, ella llegó al gobierno del Estado de México con el compromiso de acabar con la impunidad, con la corrupción y con este tipo de conductas que muy lejanas están de los preceptos de la Cuarta Transformación. Muy, muy lejos está la conducta de este sujeto, de Mario, tanto el diputado del PT como Mario Ariel Juárez, de lo que hace al lado la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el comportamiento de un servidor público. Y bueno, hoy renunció Mario Ariel Juárez como director de la Junta de Caminos del Estado de México. Fuentes me informan que fue cesado por la gobernadora Delfina Gómez, pero bueno, el dato oficial es que renunció luego de los escándalos en los que aquí le he señalado, estado involucrado, tanto por causar destrozos como por mal manejo de dinero, nepotismo, y será citado en la Fiscalía del Estado de México, al igual que su socio, el diputado por el PT, Wester Santiago. Polo Espejel, voy contigo y con el reporte. Ayer nos preguntábamos, ¿no? Pues, ¿qué va a suceder con este sujeto? Ya son demasiadas, ¿no? Y ahí están los videos, ahí están las pruebas. Renunció, lo cesaron, pero bueno, sí. Renunció, firmó, digamos que firmó su renuncia, ¿no?
Pues voluntariamente, ¿no? Pero sí, todo parece indicar que a las 2:30 de la mañana llegó la decisión de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ante todos estos hechos, que pues ya era insostenible en este cargo de director de Junta de Caminos de la entidad mexiquense. Harto de recordar, Juan, que desde hace meses llevábamos un seguimiento puntual pues de todo este desastre que tenía convertir las vialidades del Estado de México, el periférico, una muestra de ello, pues llena de baches, de volcanes, de molestia de los automovilistas, pero no pasaba nada, y la gota que derramó el vaso fue justamente lo que ocurrió el pasado sábado en la Plaza Town Square, donde en estado de ebriedad provocó pues daños a esta infraestructura. Y luego después pues sale ayer este video que tú comentabas, en que convirtió un evento importante, el centenario del caminero, pues en una enorme cantina en la que también salieron a relucir los trancazos, las palabras altisonantes. Y bueno, pues ya era insostenible para la gobernadora, hoy fue cesado, y el día de mañana, Juan, está citado a declarar ante la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México, allá en Toluca, Mario Ariel Juárez Hernández.
Va a llegar crudo, Polo.
Pues no, hay que ver si llega. De entrada hay que ver si llega, Juan, porque pues ya, si un, ya no tiene poder, ya no es funcionario, ya no tiene el manto protector, y las cosas se pueden complicar. Le está acusado de daño en bienes y también por el delito de lesiones, Juan.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda allá en las diligencias, de que se presente este sujeto, ex director de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Pues ahí parece que tienes una bolita de cristal, porque me decías, esto no es insostenible, no puede durar mucho. Hoy firmó su renuncia.
Así es. Por lo pronto, dejó de ser el director de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez.
Gracias, gracias, Polo Espejel. Y con esto seguimos en temas del Estado de México y en temas de impartición de justicia. Agradezco enormemente a Jesús Cadena Alcalá, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, que nos acompañe para hablar de varios temas. ¿Cómo estás, magistrado?
Querido Juan, muy, muy agradecido por el espacio de poder charlar con tu audiencia y desde luego de todos estos temas que le interesan a la gente y que se vinculan con la administración de justicia.
Es importante, magistrado, y sobre todo quienes llegan a través de esta renovación del Poder Judicial a ejercer sus importantísimos cargos, el tuyo de magistrado, por voluntad popular. Importante saber qué medidas preventivas puede adoptar el Tribunal de Disciplina Judicial para mejorar el desempeño de juzgadores y de magistraturas. Magistrado, venimos de un tema muy lamentable en la coyuntura informativa de este espacio, que es el caso de Mario Ariel Juárez. Me parece que en tu cancha pues está no juzgar a servidores públicos, sino a impartidores de justicia, ¿verdad?
Sí, claro, pues con la reforma constitucional, bien lo dices, de septiembre del año pasado, y en el Estado de México, enero de este año, también reformamos nuestra Constitución, pues surgen estos tribunales de disciplina judicial que tienen precisamente esa vocación, querido Juan, de implementar medidas de ética judicial, de ética pública, de profesionalización de los perfiles que hoy llegan por votación popular y de apostarle mucho al tema de la prevención. Tenemos una política de prevención que va enfocada precisamente a que no se cometan actos de corrupción, a que no se cometan conductas que violen la impartición de justicia y desde luego a que generemos mejores prácticas para que los usuarios, cuando acuden a un tribunal, cuando van con un juez, con un magistrado, una magistrada, pues se lleven un buen servicio en la impartición de justicia. Creo que esto es indispensable. Más allá de que la reforma en sí misma lo que busca es que se elijan por voto popular a las personas juzgadoras, pues no debemos olvidar que el tema técnico es fundamental. La especialización en la justicia es algo a lo que debemos apostarle, a que sean jueces de excelencia, a que tengamos la mejor profesionalización y desde luego apostar también a que el servicio que se presta en los tribunales siempre sea el mejor posible.
A ver, ¿cuáles son los principios, cuáles son los valores con los cuales debe conducirse las y los jugadores? Me parece que es fundamental que lo sepan, por supuesto, quienes juzgan, pero también nosotros, los ciudadanos de a pie, que nos vemos lamentablemente en alguna ocasión en la situación de tener que presentarnos ante un juzgado. ¿Qué debemos esperar de ellos y qué no?
Sí, claro. Primero, querido Juan, objetividad, ¿no? Las sentencias se tienen que emitir con la mayor objetividad e imparcialidad posible. La independencia judicial es un valor fundamental hoy en día y hay que reforzarlo a través de la democratización del poder judicial. Esta parte de emitir criterios de manera profesional tiene que ser el principal hincapié. Incluso la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho en varias ocasiones, quiere fortalecer al Poder Judicial, quiere que los tribunales de disciplina se encarguen como corazón de esta reforma de tener a poderes judiciales éticos, prudentes, confiables, que se recupere hoy la confianza pública que ha estado en deuda durante muchos años y sobre todo que las personas juzgadoras se conduzcan con rectitud, con mucha rectitud, que no se presten a actuaciones indebidas, que no se presten a cuestiones de corrupción y desde luego que eso se refleje en un mejor sistema judicial. Estamos apostándole porque estos tribunales lo que busquen principalmente o su principal objetivo sea más profesionalización, evaluación continua a las personas juzgadoras y que se conduzcan con la mayor rectitud posible. Yo te diría que la objetividad, la independencia judicial.
Sí. Parece que se nos fue la comunicación, parece que se nos fue la señal con el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, Jesús Cadena Alcalá. Ya estás de regreso, magistrado. Nos quedan 2 minutos y medio. Yo sé que en tu cancha, en el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, está el revisar la actuación de los impartidores de justicia. Pero como hombre de ley y como mexiquense, sí quiero preguntarte qué opinas de lo sucedido con el ex titular de la Junta de Caminos del Estado de México, Mario Ariel Juárez, con lo que se dio a conocer aquí en este espacio y en otros noticiarios, con lo que sucedió en esa comida del centenario del caminero que lo convirtió en una cantina, con sus abusos, con los señalamientos que tiene de nepotismo, con las investigaciones en su contra por no utilizar los recursos del Estado de México para bachear, sino para mandarlos a empresas fantasmas. Pues esto es exactamente lo opuesto por lo que votó la ciudadanía en el Estado de México por Delfina Gómez, ¿no?
Claro, yo te diría que como servidores públicos tenemos una alta responsabilidad y más ocupando estos cargos que son importantísimos y que se vinculan con la administración de justicia. Tenemos que dar el ejemplo como servidores públicos, como impartidor de justicia, actuar siempre de manera prudente, objetiva y que sepamos que nunca nos quitamos esa cachucha de servidores públicos, más allá de que tenemos una vida privada, pues siempre hay que actuar con mucha responsabilidad y acorde con los valores que dicta la Constitución, el profesionalismo, la objetividad, el respeto, sobre todo brindar un buen servicio. Yo te diría que hoy tenemos que repensar mucho como servidores públicos lo que estamos haciendo. Incluso la gobernadora en algún momento ha dicho que se necesita prestar un gran servicio para que la ciudadanía se comprometa nuevamente en la esfera de lo público. Y te diría que ese compromiso tiene que estar siempre latente en cualquier momento y no podemos obviarlo. Por eso, desde el Poder Judicial del Estado de México, queremos rendirle cuentas a la ciudadanía, ser muy transparentes y que ellos recuperen esa confianza pública de la que ya había mencionado, que es importantísima en todos los sectores, no solamente en el Poder Judicial, también en el Poder Ejecutivo, también desde luego con nuestros legisladores, y hay que comprometernos más que nunca en que es un cambio de fondo y que la ciudadanía merece mejores servidores públicos.
Pues Jesús Cadena Alcalá, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y muy importante lo que nos das a conocer, estas medidas que fortalecen la confianza ciudadana justo en nuestros impartidores de justicia. Gracias por acompañarnos, querido magistrado.
Estoy a tus órdenes y las veces que podamos platicar sobre ese tema, encantado.
Gracias. Con esta información nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves de tráfico, mucho tráfico en la Ciudad de México, llegue o intente llegar a tiempo a su destino oficial. Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Vámonos viendo con la materia vehicular. Y es que tenemos afectada la circulación en Eje 2 Norte. Esto es a partir de Calzada de Guadalupe. Por lo cual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad y también utilizar las diversas vías alternas como nos lo brindan Circuito Interior o, en su defecto, el Eje 3 Norte. Vámonos a otro punto de la ciudad y les comento que también empieza a incrementar el aforo vehicular y lento desplazamiento sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia Congreso de la Unión. Por otra parte, encontrará asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc. Esto es para la gente que pasa sola con dirección hacia el Eje 7 Sur. Finalizo con los asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida de Universidad para la gente que se incorpora de Cuauhtémoc con dirección hacia las inmediaciones del Circuito Interior. Y así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas muy buena tarde. En más temas de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, informó que la ciudad activa desde el día de mañana el operativo especial para recibir a los miles de peregrinos que comenzarán ya a llegar a la Basílica de Guadalupe para el 12 de diciembre cantarle las mañanitas a la Virgen. Raquel Flores, voy contigo con el reporte en qué consiste este operativo peregrino.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Son 12 millones de personas, peregrinos, los que acudirán a la Basílica de Guadalupe desde el 11 y 12 de diciembre. Muchos lentamente estarán llegando pues ya días previos. Esto lo informó el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien no dio detalles específicos, pero sí adelantó que a partir de mañana se va a activar un operativo especial para recibir a estos 12 millones de peregrinos con motivo pues del aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Explica Cravioto que aunque el mayor flujo de visitantes se espera entre la noche del miércoles 10, el jueves 11 y la madrugada del 12 de diciembre, en años anteriores el incremento de caminantes inicia desde el fin de semana previo, es decir, desde este fin de semana, Juan, por lo que la administración local adelantará la presencia de equipos de atención y seguridad en las principales entradas de la Ciudad de México y en todas las rutas utilizadas por los peregrinos. El funcionario detalló que el gobierno capitalino ya sostuvo reuniones interinstitucionales para coordinar a las dependencias que participarán en el operativo, entre ellas la Secretaría de Salud, Protección Civil, Locatel, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como áreas dedicadas al rescate de animales. Hay que comentar y recordar que en estas fechas muchas personas vienen con sus perritos y los abandonan en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Por eso hay este programa especial para el rescate de estos lomitos, Juan. Y bueno, pues debido a que cada año se reportan pues muchos perros abandonados. Asegura César Cravioto que el despliegue aumentará progresivamente conforme se acerquen las celebraciones guadalupanas, alcanzando su punto máximo, como ya te comentaba, el 11 por la noche y el 12 de diciembre, cuando además inicia el desfogue de miles de visitantes que regresan a sus lugares de origen. César Cravioto finalmente dijo que el domingo y el lunes se va a ofrecer un informe detallado sobre el avance del operativo y las condiciones de afluencia en la zona norte de la Ciudad de México. Juan, a prepararse porque vienen pues ya estas fechas y empieza y arranca el Guadalupe Reyes.
Raquel Flores, pues muy importante también que se dé a conocer, estaremos pendientes en qué consiste punto por punto este operativo y qué sucederá el 12 de diciembre, el día anterior, el 11, también por operativos por parte de servicios de emergencia para garantizar que los asistentes a la Basílica de Guadalupe cuenten pues con todo aquello que sea necesario para que esta fiesta tradicional mexicana, que tiene sus orígenes en el México prehispánico, porque ahí también se adoraba Tonantzin, la madre de todas las deidades, bueno, se lleva a cabo sin ningún contratiempo. Gracias por tu reporte, Raquel.
Buenas noches, Juan.
Con esta información nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos con más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como le mencionaba al inicio de este espacio, fíjese usted que la Internacional Socialista decidió expulsar al Partido Revolucionario Institucional de sus filas. No chocó, lo chocaron, dijo Alejandro Moreno, el dirigente eternamente reelecto de este partido. Asegura que la información es falsa porque supuestamente pues ya había anunciado su salida de ese organismo. Pues está como cuando Cintia López Castro, que era legisladora del PRI, renunció a aquel partido para irse a Morena. Pues renuncia un día en el Senado, en la mañana, Cintia López Castro. Y en la tarde sale Alejandro Moreno a decir, no, no es cierto, nosotros la corrimos. Bueno, no la corrimos, pero la íbamos a correr. Solo ellos lo sabrán. Lo mismo sucede. Es una muestra más de cómo perdió el rumbo este partido que nace con la Revolución Mexicana bajo la lucha revolucionaria pionera en derechos sociales que plasmó en una constitución, la de 1917, un partido que surge bajo el principio del sufragio efectivo y de la no reelección, entre otros estatutos, traicionado claramente por su dirigente al reelegirse como ni en película de Luis Estrada una y otra vez. Hoy es expulsado de la Internacional Socialista, agrupación encabezada, por cierto, por el presidente de España, Pedro Sánchez. Agradezco mucho a Dulce María Sauri, exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Dulce María? Hace mucho que no conversábamos.
Así es, Juan, a tus órdenes.
Pues, ¿cómo ves esta decisión de la Internacional Socialista de expulsar al Partido Revolucionario Institucional y luego la maroma que da Alejandro Moreno al decir, no, nosotros nos fuimos? Es como cuando dices, no, yo no choqué, me chocaron.
A ver, Juan, un poco de historia para poder fundamentar la profunda sensación de pérdida que para mí representa el que el PRI ya no forme parte de la Internacional Socialista. En 1996, siendo presidente del Comité Nacional del PRI, Santiago Oñate, logró en nuestro partido ser considerado como observador permanente en la Internacional Socialista. Había habido una oposición frontal del PRD, entonces encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, para que el PRI se integrara a la IS. Pero finalmente, con el apoyo de países de Latinoamérica y muy especialmente del Partido de la Revolucionario Democrático de la República Dominicana, el PRI logró ese estatus de observador. A mí me correspondió encabezar la delegación del PRI a la Asamblea de Sao Paulo en 2004, cuando el PRI recibió el estatus de miembro pleno de la Internacional Socialista. Estamos hablando de hace 21 años. La presidencia del partido estaba en Roberto Madrazo. El PRI ha tenido una activísima participación de la Internacional Socialista, en la Internacional Socialista. Quiero destacar que en el propio comunicado de la Internacional Socialista de este fechado el 30 del mes de noviembre, se destaca el reconocimiento otorgado por la propia IS a Beatriz Paredes Rangel como una destacada participante en esta organización. Y al final se notifica la separación del PRI de la Internacional Socialista. ¿Qué pasó? Pues mira, yo solamente cuento con la carta firmada por la secretaria de Relaciones Internacionales del PRI, por Sofía Carvajal, dirigida a la propia Internacional Socialista, donde pues hay un conjunto de descalificaciones, yo diría epítetos, en contra del jefe del gobierno español y presidente del Internacional Socialista, Pedro Sánchez. Un lenguaje, por decirlo menos, absolutamente desbordado, descalificaciones a ultranza, que no merece en ningún sentido el PSOE, porque yo quiero recordar que cuando perdimos la presidencia en el año 2000, el PSOE fue profundamente solidario con el PRI. y eso lo puedo atestiguar porque yo era la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Incluso Felipe González hizo viaje especial a la Ciudad de México para tener una reunión con la dirigencia nacional del PRI. Ahí fue cuando Felipe González nos dijo: nunca pierdan la estrella polar de los valores fundacionales de su partido. De esa manera saldrán adelante. Entonces, solamente te puedo decir que lamento profundamente esta situación.
Es síntoma de que el Partido Revolucionario Institucional pues ya no es nada de lo que en algún momento fue, alejado de sus bases fundacionales, de sus preceptos y hasta allá de la izquierda, porque es un partido que nace un movimiento pionero de la izquierda internacional, la Revolución Mexicana, Dulce María.
A ver, y somos además un partido que todavía tiene el lema de democracia y justicia social. Un partido que define en su declaración de principios, en sus documentos básicos, como un partido socialdemócrata. Entonces, esta situación solo es parte de una cadena de errores sumamente graves que han conducido a, pues, a deslavar completamente la imagen del PRI, ya no solo en México, yo diría también en el escenario internacional. Un partido.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Que va a cumplir sus 100 años en 2029. Estamos hablando de 86 años el año, 87 años el año próximo, el 4 de marzo. Y que yo siento cada día como si fuera realmente una piedra enorme que estamos cargando para tratar de llegar al centenario. Y tenemos la estación de 2027, que es enormemente complicada para el PRI, con un escenario de intención de voto para el PRI que no es nada favorable.
Nada favorable, Dulce María. ¿Consideras que se dirige al mismo camino del PRD, hoy prácticamente extinto, y de ser así, Dulce María, qué sigue para una necesaria oposición en México, así como en todo el mundo, que sea un contrapeso real al grupo político que está en el poder y que dé los equilibrios democráticos que se requieren?
A ver, dos cosas, Juan. La primera es que, como hemos comentado en ocasiones anteriores, de seguir esta tendencia de la votación a favor del PRI, pues el escenario que sigue, el de 2027, es una votación de un dígito, es decir, menos del 10% de la votación nacional. Siguiendo la situación del PRD, algo semejante le sucedió en 2021 al PRD, que logró salir adelante gracias a la coalición que se formó ese año con el PAN y con el propio PRI. Pero en 2024, el PRD no alcanzó el 3% de la votación. Y con otra observación, no sabemos si la reforma electoral del año próximo va a elevar el umbral de votación para poder conservar el registro. Ahorita es 3%. Pero ¿qué tal si la mayoría de Morena decide que sea el 5%, por ejemplo? Entonces, hay varias situaciones que son muy preocupantes en torno a la situación electoral del PRI. Pero respecto a las oposiciones, yo reiteraría que tenemos que hablar en plural. Están las oposiciones partidistas que en este momento pues andan bastante, vamos a decir, desconcentradas o desconcertadas, ¿verdad? Todavía. Se están formando nuevos partidos políticos que el año próximo recibirán o no su registro para participar en las elecciones de 2027. Pero para mí la más importante oposición que se está gestando en México, todavía no con claridad, es la oposición ciudadana. Es la oposición que se expresa en miles de organizaciones sociales de toda índole que luchan por causas muy diversas y que por formas sumamente concretas y específicas se oponen a las acciones del gobierno y están insatisfechos con la manera en que se está conduciendo el país o el Estado de la República en el que actúan. Entonces, yo le apuesto mucho más a esas oposiciones ciudadanas, a esas oposiciones sociales, para formar un gran frente de oposiciones hacia el 2027.
Pues Dulce María Sauri, estaremos pendientes de que estos ciudadanos que no están de acuerdo con los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues se organicen con patriotismo, sin politiquería, para justo crear ese necesario contrapeso y con ello que se dé el equilibrio que cualquier democracia requiere. Y estoy seguro de que, de ser así, ahí te veremos. Nos quedan 30 segunditos, pero me dijiste que ibas a hibernar como una marmota la última vez que conversamos. ¿Sigues en el proceso, Dulce María?
Mi hibernación partidista sigue presente. O sea, estoy hibernando del PRI, pero estoy muy activa,
¿sí?,
en la participación política en el país, porque me parece que en este momento todos quienes creemos en los principios de la democracia, de la justicia social, de la igualdad, tenemos que participar.
Y me da mucho gusto.
Ellas. Muchas gracias.
Me da mucho gusto, Dulce María Saure, dirigente nacional del PRI. Espero poder conversar contigo pronto.
Como siempre, gracias.
Gracias. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Hablamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, acompañado por Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente de nuestro país, inauguró el pasado martes 2 de diciembre el Museo Interactivo Bimbo.
Como parte de la celebración por el 80 aniversario de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, presidente ejecutivo del grupo, inauguró el Museo Interactivo Bimbo, destacando la presencia de la empresa a nivel mundial.
Aquí no solo se muestra lo que hace Bimbo, se muestra el camino que hemos construido para avanzar juntos con agricultores, científicos, panaderos, vendedores, emprendedores y consumidores por nuestro país y el mundo.
Estas 8 décadas, Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, ha logrado expandirse a 39 países y trabaja en favor del medio ambiente con técnicas que cuidan la tierra y apoyan a los productores, tal como lo reconoció la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Han logrado que el 94% de sus empaques sean reciclables.
Además, el 48% de las ventas globales de la panificadora provienen de productos con nutrición positiva. La empresa, de origen mexicano, ha sido fundamental en la economía del país a lo largo de estos 80 años, señaló Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno de México.
Pues compañías como esta, como Bimbo, son las que han sostenido a la economía, las que han seguido invirtiendo. Ya se anunció esta inversión y más que habrá en México.
El Museo Interactivo Bimbo abrirá sus puertas al público a partir del 20 de enero de 2026. La secretaria de Cultura de la Ciudad de México reconoció este lugar al señalar:
siempre es una buena noticia que abra un museo, pero además siempre es una buena noticia que abra un museo como los que ustedes abren, porque la verdad es que les salen muy divertidos.
Con el Museo Interactivo, Grupo Bimbo celebra 8 décadas de historia, reafirmando así su propósito de alimentar un mundo mejor.
Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó el avance en la construcción de los trenes del norte. También señaló que la recuperación de los trenes de pasajeros que llevan a cabo los gobiernos de la Cuarta Transformación permite que el Estado mexicano genere desarrollo en el país. Así lo dijo la presidenta de México.
Y al privatizarse los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían del paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes. Los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo.
A través de un enlace, hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas luego de un deslave que se registró en septiembre del año 2021 en el Cerro del Chiquihuite. ¿Recuerda este cerro? En la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, pues se identifica porque ahí están las antenas de las señales de radio y de televisión. Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de SEDATU, pues señaló que con trabajo, con diálogo, se logró la reubicación con el apoyo de la presidenta Sheinbaum, que en ese momento, recordará usted también, era jefa de gobierno de la capital. Esto dijo Edna Vega.
Fue un proceso lento, nos tardamos un poco, fue complicado y siempre contamos con el apoyo de usted, como jefa de gobierno, después con nuestra jefa de gobierno actual, Clara Brugada. Y logramos concluir estas 354 viviendas, 200 ubicadas en Tlalnepantla y estas 144, estas nuevas viviendas en la Ciudad de México.
En más temas de la capital del país, sí, usted, que hay buenas noticias, porque el gobierno de la Ciudad de México amplió el subsidio a la tenencia vehicular para el año 2026. Ahora va a aplicar para automóviles con valor de factura de hasta ¿cuánto? 638,000 pesos. Esto por encima del límite actual, pero bastante, que es, Raquel Flores, voy contigo, de 250,000 pesos, si no me equivoco.
Así es, efectivamente hoy este anuncio lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Juan, en el marco de la presentación del presupuesto que va a destinar el gobierno de la Ciudad de México a distintos rubros en las finanzas públicas de la capital del país durante el 2026. Y justo fue este anuncio, se va a ampliar este subsidio a la tenencia vehicular para el 2026. Y bueno, ahora, como bien comentaste, los automóviles con valor de factura hasta 638,000 pesos, bueno, pues podrán quedar exentos de esta verificación, perdón, de esta tenencia vehicular, las verificaciones sí hay que pagarlas. Fíjate que se explicó que esta actualización permitirá duplicar el número de altas de autos particulares en la Ciudad de México, ya que de acuerdo con estimaciones, la ciudad podría pasar de 150,000 actas actuales a más de 300,000 el próximo año, lo que también, Juan, fortalece la recaudación local. Tan solo por concepto de tenencia, el gobierno capitalino prevé obtener más de 4,500 millones de pesos. Brugada Molina, la jefa de gobierno, destacó que estos apoyos fiscales pues son posibles gracias a unas finanzas públicas sanas y sostenibles, sin necesidad de controlar deuda y manteniendo la política de no incrementar impuestos. Y bueno, son buenas noticias porque...
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo, y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para. Que al final, pues muchas personas se dirigen a otros estados para poder realizar pues el alta de placas. Hoy en la Ciudad de México, con este monto en los automóviles nuevos con valor de 638,000 pesos, bueno, ya los pueden registrar aquí en la Ciudad de México, Juan.
Gracias, muchísimas gracias, Raquel Flores. Esto para el próximo año, para el 2026, se incrementa el subsidio para los vehículos de 250,000 pesos a 638,000. Una buena noticia para los capitalinos, sin duda alguna. Y con esto, más temas de la capital del país y que también tienen que ver con el arranque del año. Igual lo más de importante, yo diría que más importante, porque es un tema que tiene que ver con lo más importante que tenemos los seres humanos, que son los recursos naturales, y para poder preservarlos se necesita de manera obligatoria, como sucede ya en casi todos los países del mundo, una separación de residuos. Y por ello, inicia a partir de enero de 2026, transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar. Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital, como cada semana, pues, ¿qué te digo? Qué gusto saludarte siempre, Julia.
Gracias, Juan. El gusto es todo mío. Y efectivamente, lo venimos anunciando desde hace algunos meses, pero ya arrancó oficialmente la campaña preventiva para que todas y todos estemos listos y listas para que a partir del 1 de enero todos sepamos cómo separar los residuos y con la total certeza, porque todos nos preguntan, la pregunta común es ¿para qué separo si el camión lo mezcla? Bueno, pues el camión ya no la va a mezclar y la va a recoger por días diferenciados.
A ver, Julia, y con esto me parece que al menos la mitad de la basura de cada uno de nosotros, las y los capitalinos, podrá ser reutilizada de otra manera o aprovechada, ¿no?
Claro, ese es el punto, Juan, que cuando uno separa la basura, ya deja de ser basura, tiene valor, se puede aprovechar y entonces recomienza su vida útil, ya sea porque se reintegra a la tierra en forma de composta, en el caso de los residuos orgánicos, o que se elaboran materias primas, en el caso de los plásticos, por ejemplo, para volver a hacer otros productos y así dejamos de explotar los recursos naturales de nuestro planeta, que no son infinitos. Son finitos y tenemos que cuidarlos como lo más sagrado. Entonces, cada uno de nosotras, de nosotros, desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, desde nuestras cocinas, desde nuestros lugares de trabajo, en fin, en todos lugares en donde tengamos actividad durante el día, tenemos que incorporar en el sentido común que los residuos se tienen que separar.
Julia Álvarez y Casa, aquí me parece que el papel fundamental, ya que la autoridad está haciendo lo suyo y tú nos aseguras que los camiones ya no van a mezclar la basura, cae en el ciudadano, que además es doblemente importante, porque eso nos lleva a la participación ciudadana, que a veces creíamos que nada más era ir a votar cuando hay elecciones, depositar nuestra decisión en la urna, y no, es una cuestión de todos los días. Y en materia de medio ambiente, más. Nos queda un minutito y medio.
Pues nada más decirles cuáles son los días de recolección para que nos preparemos. Los anoten bien, lunes, miércoles, viernes y domingo son los reciclables, es decir, PET, cartón, papel, envases multicapa, mejor conocidos como Tetra Pak, vidrio, latas. También los no reciclables, que son principalmente los residuos del baño, los que no se pueden aprovechar, tampones, toallas sanitarias, pañales, papeles higiénicos usados. Y luego los martes, jueves y sábado, repito, martes, jueves y sábado, se van a recolectar los residuos orgánicos, que son todos aquellos que, la pregunta más sencilla para saber cuáles es, se descompone fácilmente, viene de la tierra, entonces son cáscaras de huevo, residuos de alimentos vegetales y animales, servilletas usadas, todos los que generalmente se produce en la cocina. Así que anoten bien, vayan preparando sus botes de basura diferenciados para que el camión pueda recolectar.
Julia Álvarez y Casa, pues ahí está, importantísimo. Nos quedan 20 segunditos, pero ¿cuántos botes de basura debemos de tener ya en nuestra casa?
Tres, Juan. Tres son los que hay que tener y de preferencia grises para los reciclables. Repito, ahí está todo lo que sí se puede aprovechar. Naranjas para los no reciclables, que son principalmente residuos del baño. Y verdes para orgánicos, que son los residuos de cocina. Con tres botes de basura, sí, Juan, en nuestros domicilios la armamos.
Gracias, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
Abrazo, Juan. Gracias.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y como cada jueves, debate entre mujeres, representantes de partidos políticos, legisladoras. Agradezco muchísimo que nos acompañe Xochitl Zagal, diputada federal por Morena de Cuautitlán Izcalli del Estado de México. Bienvenida. Sí. ¿Cómo estás, Xochitl?
Muchas gracias. Pues desveladísima, pero muy contenta, muy orgullosa de lo que se logró el día de hoy y pues aquí a la orden para informar a la gente.
De ese tema vamos a hablar hoy, de la ley de aguas. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, bien, también un poco cansada, pero feliz de estar acá como cada jueves.
Eres muy joven todavía para cansarte, y más jornadas maratónicas te esperan, igual que tú, Itzel Arellano, tesorera nacional del PAN. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
Y Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenida, Sofía, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Juan, muy contenta de estar aquí como cada jueves, muchas gracias.
Comenzamos contigo, si te parece, Sofía Carvajal. La ley de aguas, sería muy extraño que el PRI estuviera de acuerdo en ello.
No, pues por supuesto que no estamos nada de acuerdo. De origen, primero, porque nunca hubo la consulta que se debió haber hecho a los pueblos indígenas y que está establecida en el artículo 2, en el apartado A, fracción 13 de la Constitución. O sea, de entrada, como Morena bien lo hace siempre, se salta la ley por donde quiere. Es un afán, me parece triste, porque todavía que los campesinos están manifestando en las calles, cerrando vías, cerrando puentes. ¿Cómo se manifiesta la gente para decir que eso les afecta? ¿Cómo el campo, además que es un sector primario súper vulnerable en el país y en todos los países, el campo es lo más vulnerable que hay? ¿Cómo es posible que no haya esa apertura para el diálogo y para escucharlo siquiera? En cambio, sí hubo una prisa por sacarla rápido, por no escuchar a nadie. Tenemos un afán de concentración de poder, esa es nuestra lectura, es un afán de concentración de poder, es un afán de discrecionalidad, y con la discrecionalidad siempre viene la corrupción. Entonces, este tema es, los productores buscaban no al abuso, no a la discrecionalidad, que no haya un mínimo de lugar a dudas o a interpretaciones. Y sin embargo, Morena lo hizo otra vez con sus números, con su supermayoría, aplastando al sector primario, ignorando la demanda popular de que esto 30. No sucediera así. Y es un ejemplo de cómo el campo va a ser el lugar en donde va a venir el primer problema social, que ya hay muchos, pero un gran problema social va a venir en el campo, porque además el crimen organizado obviamente va a aprovechar esta oportunidad para poder cobrar todo lo que tenga que ver con el agua, al igual que los gobiernos locales y el federal.
Gracias, Sofía Carvajal del PRI. Vamos contigo, Itzel Arellano, nada más. Quiero hacerles unas observaciones a la mesa en general. Decía Sofía Carvajal, en contra del mandato popular, esta Ley Nacional de Aguas o Ley General de Aguas se anunció desde la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que yo diría que es mandato popular, porque la gente que votó sabía que se iba a implementar esta iniciativa de ley. Dos, hablas de los campesinos que se han mostrado en contra, y sí hay rechazo a esta Ley General de Aguas, y se da sobre todo en la zona norte del país, en estados como Chihuahua, también en Aguascalientes, hubo algunas en Michoacán y algunas en Veracruz, pero principalmente en el norte de la República, por parte, son 33 estados, por parte de personas que tenían o tienen concesiones de agua para utilizarse para el riego, pero es la agroindustria. No estamos hablando de pequeños campesinos que trabajan sus parcelas para vender de manera local o para su consumo propio. Y si hay acaparamiento de agua, incluso hasta una persona de Morena fue señalada de acaparamiento de agua por Ricardo Anaya del PAN, que con esta ley se acabe el acaparamiento de agua, porque se utilizaba el agua en muchas ocasiones en vez de para el campo, para venderse en zonas de estrés hídrico cuando la concesión no lo permite. Municipios compraban esta agua. Y sobre las protestas, no sé si supieron que ayer hubo una protesta y un bloqueo en la carretera Puebla-Orizaba. Y esto ya está totalmente acreditado. Quien llevó a cabo este bloqueo bajo la demanda del campesino, que es legítima y debe ser atendida, es ni más ni menos que Antonio Valente Martínez Fuentes. El Toñín, ¿lo conocen? Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, prófugo de la justicia allá en Puebla. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no encontramos, más allá de la politiquería, Itzel Arellano, el asunto que debe ser atendido, que es la pluralidad, la democracia, el diálogo, sí, la negociación,
no hay,
más allá de la posverdad?
¿No? No hay diálogo, no hay democracia.
Vamos contigo, Itzel Arellano.
Gracias, querido Juan. Pues sí, o sea, a ver, yo quiero hablar de varias cosas, varios puntos que tú tocaste. Para empezar, lo que quiero decir es que esta es una legislación que se construyó para habilitar controles y no dar ninguna solución técnica. Es una ley centralista con un diseño punitivo que va a criminalizar al campo, y ahorita voy a entrar a por qué. Está técnicamente parchada, como ya bien lo dijo Sofía, es una ley que no tuvo el proceso legislativo, pues ya como es costumbre de Morena, les encanta hacer todo en fast track, ya la mandaron al Senado, son unos desaseados, no les importan los procesos legislativos, lo único que les importa es el acaparamiento del poder, y una vez más lo demuestran con esta ley de aguas. Es una ley aprobada a toda prisa, sin sustento presupuestal, que además es gravísimo, le dan nuevas facultades a la Conagua y no tiene presupuesto. Entonces, de hecho, le recortaron el presupuesto este año. Entonces, bueno, el colmo, ¿no? El colmo de los sarcasmos con Morena, dándole más facultades a Conagua, que no va a poder cumplir porque le quitan presupuesto. Y además quiero señalar algo particular, el tema de la discrecionalidad que le dan a la Conagua para decidir respecto a las concesiones. Me parece que hay un discurso de Morena en el que están hablando respecto a que se acaba el acaparamiento de agua. Bueno, yo quiero empezar con que acaben con este acaparamiento de agua. El cártel del agua de Morena. Ahí les va a los que estamos en radio. La gente de Morena es dueña de más de 20 millones de metros cúbicos de agua. De verdad, 2.6 millones de metros cúbicos de agua para Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. También 20. Tenemos al bonito personaje de Alfonso Romo con 16.8 millones de metros cúbicos de agua, ex jefe de oficina y además involucrado en el caso de Vector, ahí de desvío de recursos y otras cosas muy bonitas de que le gustan a Morena. Entonces, bueno, pues si van a acabar con
Ricardo
los acaparadores,
que acaben,
y me faltó
Monreal.
Ricardo Monreal, claro. 460 metros cúbicos de acumulación.
Es,
entonces,
¿no?
Qué bonito, pero que acaben con esos acumuladores ahora.
Pero con todo,
un
por
segundo.
Eso va la
lo
ley.
Único que
es que
yo
ya se acabó
decir,
tu tiempo, Isabel.
Un segundo, para cerrar. Lo único que yo quiero decir es que el que van a acabar con el acaparamiento es un discurso, porque lo que la ley dice es que quien va a poder distribuirla es el gobierno.
Sí,
y aquí,
claro.
aquí va hacia dónde van. Mira.
Vamos contigo, por favor, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano. ¿Leíste la iniciativa?
Leí la iniciativa, estuve en la discusión. Y yo lo que te quiero comentar es, para Movimiento Ciudadano el tema del agua es una situación muy importante, creo que se notó en la campaña que se hizo en la Ciudad de México. Y de hecho nosotros, antes de que la presidenta enviara una iniciativa, habíamos presentado una considerando lo que se recabó con académicos, lo que se recabó en foros y tomando en cuenta varios puntos, que nos lleva a la razón de voto de Movimiento Ciudadano en contra de esta iniciativa, además de lo que ya han mencionado mis compañeras. Y me quiero ir a tres cosas puntuales. Nosotros creemos que esta ley no está atendiendo la situación climática en la que estamos y que un ejemplo que es el agua que cae de la lluvia se tendría que aprovechar, y con esta ley no se está garantizando el aprovechamiento. Otro ejemplo. La consulta a los pueblos que estaba mencionando Sofía. En la iniciativa que presenta Movimiento Ciudadano, se hace la propuesta de crear un consejo ciudadano para que los representantes de estas comunidades tengan un espacio donde se pueda evaluar cómo es que les está afectando esta reasignación de las concesiones, que claro que se tienen que revisar. Otro ejemplo, nosotros creemos que las personas que están contaminando el agua tienen que recibir una sanción, tienen que reparar el daño y se les tienen que quitar las concesiones. Estos son solo tres ejemplos de las cosas que para nosotros era importante que vinieran en la iniciativa y no se vieron reflejadas. Y por último, y más a modo de reflexión, tenemos aquí una diputada y obviamente tú ya lo mencionarás, pero de este lado... Para mí esta sesión maratónica que rompe récords, lejos de ser un tema de orgullo, es un tema de vergüenza, porque sucedió todo menos el consenso.
Exacto.
Y en la discusión de las partes técnicas en lo más fundamental, que es el derecho al agua.
Xochitl Zagal, diputada por Morena, aquí te voy a hacer las preguntas claras y directas.
Sí.
¿Esta ley general de agua pone en riesgo que se pueda heredar un terreno y
sí,
se pierda la concesión
totalmente.
De agua, pone en riesgo que
sí.
puedas venderlo, heredarlo y se pierda
sí,
la
totalmente.
Concesión de agua y redistribuye la manera de que se den las concesiones de agua para darle esa facultad
sí,
al gobierno
es.
Federal y no atiende de fondo el acaparamiento de agua?
La respuesta es no, porque la Ley General de Aguas se refiere al artículo 4 constitucional, no a las concesiones. A la que tú te estás refiriendo es a la Ley de Aguas Nacionales, y la respuesta ahí es ordena las concesiones, y esas reformas a la Ley de Aguas Nacionales son otra cosa. Por eso digo que el PRI y el PAN en particular parten de no haber leído el dictamen, porque siguieron insistiendo en que el transitorio... Hasta que termine. En el transitorio que se eliminó desde hace bastantes días y que no se leyó el dictamen desde el viernes, lo tenían en sus manos, y hoy en la ayer en la mañana todavía sostenían que el transitorio estaba. Yo les quiero decir, en MC lo puedo comprender, que no han tenido oportunidad de gobernar el país, pero Jaime Rodríguez Calderón es acaparador de agua. Y en el caso del PRI, les recuerdo que Salinas de Gortari es quien propuso la LAN y está el modelo de concesiones para que haya mercado negro de agua, y además está pensado en el Tratado de Libre Comercio, y por eso decimos que somos máquina desalinizadora, porque le vamos a quitar a Salinas de la Ley de Aguas Nacionales para ordenar las concesiones. A ustedes no les gusta que el Estado controle porque les gusta trabajar en lo oscurito.
Y a ustedes les gusta hacer leyes personalizadas.
Perdón, o sea, les encanta interrumpir, yo no las interrumpí.
Ustedes hacen generalidades dedicadas a personas en específico. Te voy a decir
que en particular, qué torpe es. En el tema del PRI, parten de estar desinformando. Les voy a...
30.
Si no se me va a respetar el tiempo, yo lo puedo comprender y voy a seguir hablando. En el caso de Guillermo Padres, es acaparador de agua. Pero además, en el caso de Duarte, no solamente acaparaba agua y acapara pozos de libre alumbramiento, lo cual es huachicol de agua, sino que además construyó una megapresa que tuvimos que destruir porque es un criminal. Ocupó las aguas nacionales para poder usarlas personalmente y controlar a los campesinos. Yo quisiera que se me restituyera el tiempo porque me están interrumpiendo a cada rato. No, yo fui muy respetuosa.
Sofía Carvajal, un minuto.
Mira, desde la entrada, desde que no hayan hecho la consulta que ordenaba la ley, desde ahí ustedes ya entraron con el pie izquierdo.
Entonces, qué bonitos los que defienden a las personas indígenas. Dos, dime cuántos diputados sin presupuesto al campo tiene el PRI.
Sin presupuesto al campo no pueden.
Ah, bueno, pues entonces tiene el PRI. ¿Y cuándo les consultaron algo? ¿Actual? ¿Aguas Blancas? ¿O qué?
No te vayas a la historia. Estamos hablando de aquí, de la ley de aguas.
Sí, es de Sofía, historia. Por favor. Estamos haciendo historia.
No te la hagas, porque aquí el tema es, ustedes le quitan presupuesto al campo.
Nosotros reformamos la Constitución, el artículo segundo constitucional, ganar las elecciones en el 27. Pues ustedes también, pero no lo van a lograr, porque solamente ustedes, les queda Rubén Moreira.
Ustedes van a vender,
es el único ustedes compran militante, a la gente porque es el único que habló durante toda la sesión.
Vamos contigo, Ichel Arellano del PAN.
Entonces tu pregunta, me ibas a preguntar algo.
Sí, pero te la voy a exponer, no te preocupes, voy a usar mi tiempo.
Contesta.
En el artículo 22... de la Ley General de Aguas, solamente hicieron una reforma. Hay una parte al final del artículo en el que dice: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Y luego ellos hacen una reforma, en la que dicen: los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión, escisión, etcétera, se reasignarán de conformidad con el artículo 37 bis. Y luego vamos al artículo 37 bis, muy bonito, y dice: la autoridad del agua resolverá mediante procedimientos expeditos en un plazo que no exceda 20 días hábiles. ¿Qué significa esto? Ahí les va a caer la mentira completa. Lo que significa esto es que el gobierno de Morena va a decidir si quiere o no pasarte tu derecho de herencia. Eso está así en la ley, así lo dejaron, y vienen aquí a mentir y decir cosas que son mentira.
Andrea González, leíste la ley. ¿Es cierto eso?
Mira, Juan, yo lo que quiero decir es...
que no se puede... Que si quieres vender el terreno, lo quieres heredar, se te cancela la concesión de agua.
Claro. El tema de las concesiones...
Se lo estoy preguntando, por favor.
El tema de las concesiones sí quedó a modo, pero yo lo que quiero decir es...
Sí, el gobierno va a decir...
Lo que estamos viendo, lo que vimos ahorita de la discusión Morena-PRI, me recuerda mucho a la discusión que se dio ayer de cerca de 2 horas entre Moreira y Monreal, que no cambió absolutamente nada, y hoy que se acaba el día, todavía va a haber 7 de 10 casas a las que no llega el agua de forma constante. Entre un 35 y un 40% del recurso hidráulico que se pierde en las fugas.
¿Y eso quién lo
niños
hizo?
Que no sabemos.
¿Quién es el causante de
pero
eso?
Pero tú eres quien está gobernando ahorita y no
sí,
lo está solucionando.
Sí, estoy
esta ley no lo soluciona.
30 segundos, Andrea, por favor.
Garantizamos de agua, el derecho de agua.
Voy a usar mis 30 segundos. Gracias.
Tú que has sido muy respetuosa conmigo, adelante.
Muchas gracias. Lo que quiero decir es: esta ley no soluciona todos los problemas y seguimos perdiendo las oportunidades en la discusión en lo particular, donde debería de venir la parte técnica en pura,
pero pérdida de tiempo, desveladas inútiles y nada más seguirle fallando a la gente porque no hay propuesta y no hay tampoco una oposición.
Xochitl, ¿dónde establece claramente, porque yo sí ya lo leí, pero no estoy debatiendo, ¿dónde establece claramente esta iniciativa que se respetan los derechos de sucesión de los terrenos a través de las concesiones de agua?
En el caso de las transmisiones queda muy claro. De hecho, ustedes no participaron de la discusión, evidentemente, pero sus partidos tampoco, porque no propusieron nada. Incluso, no, claro, en el caso...
Lo que pasa
en
es que ustedes caso, no quieren debate.
En el caso... Es que ustedes son bien chistosos, porque dicen que no somos capaces de establecer diálogo. Pero el diálogo que yo recibí con la reforma energética de Peña Nieto fue que me madrearan los granaderos. Entonces, que a mí me gasearan, me golpearan y también desaparecieran a compañeros míos estudiantes. Exacto. Y también que fueran represores tanto Calderón como Peña Nieto, como Salinas,
o sea,
como
Fox. Entonces, según ustedes,
los diputados del PRI, la respuesta siempre fue: no quiero hablar contigo, tú no eres de mi partido. Nosotros abrimos 450 audiencias públicas en todo el país para que se conectaran por Zoom los que no podían viajar. No. Hicimos asambleas en cada estado y además hicimos las audiencias en la cámara. Sí, está claramente en el dictamen. Ahorita te consigo el dictamen. Voy a leer el texto.
Se nos acabó el programa. Gracias, Xochitl. Muchas gracias, Andrea, Itzel y Sofía. Rápidamente le informo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, señala que no existe razón para los bloqueos en los puentes de la frontera norte por parte de productores agrícolas de Chihuahua, toda vez que, señala, fueron tomados en cuenta sus planteamientos con respecto a justo la ley de aguas nacionales. Con esto, le agradezco que nos haya acompañado. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Es diciembre, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias. Pa-ra-pa-pa-pa.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.